En esta nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo tenemos una conversación, un diálogo con Giovanna Tassi, directora de la Radio Pública del Ecuador. Giovanna, bienvenida.
Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y todas los que escuchan a Radio Flaxo por internet.
Giovanna, la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo llegas a la dirección de la radio pública? Es decir, ¿por dónde te condujiste para llegar ahí?
Ya, bueno, yo entré a trabajar en la televisión pública como jefa de producción del canal. Y estuve ahí tranquila y feliz haciendo las cosas que me gustaban, porque para mí estar en un medio público era como mi meta final, o sea, después puedo morir en paz, como la lista de ver las pirámides, una de cera también, ser periodista de los medios públicos, pero mi fuerte siempre ha sido la radio. Entonces, como había la radio pública, yo le preguntaba a Enrique Arosemena, ¿puedo hacer un programa? Déjame hacer alguna cosa, sí, ¿no? Pero en aquel entonces, pues la radio recién empezaba, en realidad no estaba muy estructurada porque estaba muy centrada en lo que era la parte técnica. Cuando finalmente se da una coyuntura de hablar de tema de seguridad, porque de parte del gobierno se estaba implementando una política de seguridad muy fuerte, una reforma a la policía. Hablo cuando Gustavo Yalc era ministro, no me acuerdo si primero fue ministro del Interior y después ministro de Justicia o viceversa, sí, pero cuando Gustavo Yalc andaba por ahí, entonces había que un poco posicionar y cambiar el tema de la seguridad. ¿Y por qué la radio en aquel entonces no tenía todavía una cuestión muy participativa? Entonces me proponen de hacer un programa dentro del noticiero diario, como una especie de segmento, hablar de seguridad con contactos a nivel de todas las provincias del Ecuador para explicar qué es lo que estaba sucediendo y cómo se estaba enfrentando ese tema. Y empecé con un segmento de 20 minutos que se llamaba La Cabina Pública. Después, como tuvo éxito este segmento, me lo aumentaron a 30 minutos y fue un programa que era ya mío, digamos, fuera del noticiero. Esto en un lapso de unos 3-4 meses. Y entonces ahí entré a trabajar. Luego, pues como ya se terminó, digamos, la etapa técnica de la radio, donde había que instalar los primeros transmisores, los primeros estudios, se necesitaba un perfil un poco más de radio, digamos, tal vez con la experiencia que tenía yo, que yo vengo de la radio popular, de la radio comunitaria, yo he sido directora de la radio Puyo con mucho orgullo y con mucha felicidad, porque hemos hecho cosas lindísimas ya con la gente. Y entonces, pues, me propusieron y me dijeron, ¿quieres ser la directora de la radio? Yo casi me caigo para atrás como Condorito, porque no era eso obviamente mi aspiración, pero dije, claro. ¿Y quién no va a aceptar una propuesta así? Claro. O sea, poder hacer una radio ciudadana, una radio donde la gente realmente agarre el micrófono y pueda hablar y tú puedas construir algo junto a la gente. Entonces, ahí empecé.
¿Y por qué tu gran sueño ha sido esto, de trabajar en la radio pública?
En un medio público. En un medio público, sí, o sea, no en la radio, sí. En los medios públicos, ¿no? Pero imagínate, en Italia, tú sabes, imposible si no tienes papá, mamá, tíos ligados a la política. Entonces, yo aquí, en cambio, como soy huérfana, porque no tengo a nadie, soy una migrante que solo tengo a mis hijos
ya
prácticamente.
Somos dos,
exacto. Entonces, pero siempre pensé que el medio público es el espacio periodístico por excelencia, donde realmente puedes hacer lo que te da la gana, porque yo no es que no he hecho periodismo, he hecho periodismo en el diario Hoy, aquí era corresponsal de una agencia de noticias, he trabajado en radio en Italia desde los 14 años, cuando empezó todo el auge de las radios piratas, cuando se empezó a democratizar el espacio electromagnético italiano, que era dominado solo por la radio pública, ¿no?, que era súper ligada al gobierno. Y entonces, pero yo decía, en las radios comerciales donde yo he trabajado en Estados Unidos, también he trabajado en una radio latina, he sido general manager de una radio, el hecho de la publicidad es fatal, y sobre todo aquí en el Ecuador, porque te marca la agenda informativa, la pauta comercial. Entonces tú no puedes hablar en contra de esto, en contra del otro, porque son toda gente que te mete plata al medio. La radio pública, yo podré ser soñadora, pero el medio público, perdón, es el espacio, en cambio, donde en el caso haya publicidad, no te marca la pauta editorial. O sea, la línea editorial está desligada de los intereses económicos que se invierten dentro del medio. Y por eso que yo siempre pensé de trabajar allí, porque además es un medio donde te pagan para hacer lo que tú sabes hacer, no como he vivido yo toda mi vida radiofónica, que he tenido que ganarme el sueldo buscando publicidad.
Pero hay detractores de la radio pública, ¿no?, en el país, así sí, como en general claro, de los medios públicos. ¿Tú los tienes claro, identificados?
Puchica, bueno.
¿Y qué puedes decirle?
O sea, ¿qué quieres que le diga? No le, que, lo único, me aprobaría si le dijera, sí, es verdad todo lo que dicen, pero no es verdad. O sea, quiero decir, a ver, puede ser que yo haga un discurso un poco atrevido, pero yo creo que en una coyuntura política e histórica que la que está viviendo el Ecuador, yo creo que hay que ser atrevidos también en el ejercicio periodístico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos frente a una situación de que los medios públicos están haciendo, esto ya lo he repetido algunas veces, están haciendo lo que hicieron los medios públicos en la posguerra. O sea, contribuir a un reforzamiento de la identidad nacional, reconstruir un país después del flagelo de la Segunda Guerra Mundial. Y nacen pues con esa cosa, nacen de la voluntad política de un gobierno. Porque digo yo, o sea, no porque son correístas, pero por Dios, o sea, si no hay un gobierno que decide que dentro del presupuesto general del Estado esa plata va para los medios públicos, ¿quién la va a dar? ¿La Virgen María? No, la Virgen del Quinche tampoco. O sea, si no hay una voluntad política, no hay medio público, porque no hay la plata, porque el presidente no le dice al Ministerio de Finanzas, dame la plata, métele la plata. Entonces, eso puede ser nuestro pecado original, para decir así. Pero de que haya influencia, yo digo que no. Punto. Aparte, empezamos otro capítulo. Pero, ¿para qué servimos los medios públicos ahora? Tenemos que reforzar una identidad nacional. ¿Quién está trabajando para reconstruir y fortalecer la participación ciudadana? En este momento, para mí, es el actual gobierno nacional, con todas las limitaciones y errores que puede tener, porque como somos todos seres humanos, cometemos errores, yo cometo errores, todos cometemos errores, nadie se cree perfecto. Entonces, para mí, el medio tiene que contribuir a reforzar esa idea. Y en este preciso momento, a veces toca cruzar esa delgada línea roja, que a veces te dejas a un lado tu oficio periodístico, que todo el mundo sabe cómo hay que hacerlo. A mí no me venga el Diego Kendo y compañía a decir que no saben cómo hacer periodismo, pero que cruzas las líneas, las cruzas. ¿Y las cruzas en función de qué? Unos de los poderosos que financian a tu medio. Yo personalmente lo cruzo en función de la ciudadanía. O sea, pierdo no el rigor, la objetividad, porque me la juego por un concepto y refuerzo el concepto porque yo creo que como medio público tenemos que reforzar el concepto de participación ciudadana, involucramiento en el quehacer, reforzamiento institucional, porque los que no estamos aquí, no hemos nacido aquí, pero estamos aquí ya muchos años, sabemos qué desastre de país era Ecuador desde el punto de vista institucional. Entonces yo sí cruzo esa línea, conscientemente, con los cinco sentidos, pues yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, porque hay estos mitos de la objetividad, del periodista más allá del bien y del mal, que camina en las nubes y que no se involucra con el entorno. ¿Dónde era? ¿Quién era? En la filosofía griega, que eran estos que bajaban del mundo de las ideas y estaban en medio de la cosa, que iban a arreglar todo y después volvían allá arriba. No sé, no me acuerdo bien porque ya son tantos años que he estudiado. Pero, o sea, yo no soy eso.
Efectivamente, eso. Hay un pecado original, tú lo llamas así, ese que habría cometido el gobierno en crear los medios públicos. Pero es un pecado que hay que espiar, es un pecado que hay que superar, que hay que ir más allá de eso, ¿no es cierto?
Claro.
Porque es verdad, pero tenemos que reconocerle a este gobierno que ha hecho posible que aparecieran también en este país los medios públicos, pero hay que tratar de no tener, digamos, de no permanecer en el pecado.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Verás, por ejemplo, yo transmito mucho de lo que hace el presidente. ¿Pero por qué? Porque todavía no hay una radio de la presidencia. Yo le decía ahí en presidencia, digo, ustedes tienen que tener el medio gobiernista, o sea, el medio como es la Radio Ciudadana, que está recién naciendo, que es la que hace propaganda, o sea, promociona todo lo que hace el gobierno. Entonces ahí le pasamos todas las cosas que hace el presidente. La radio pública per se debería transmitir solo los discursos del presidente en determinadas fechas, no retransmitirlo todo. Como la radio de la Asamblea debería ocuparse de todo lo que hace la Asamblea y familiarizar al ciudadano con todo lo que es el quehacer de la Asamblea. Pero ahorita no habemos. Por eso digo, a veces la radio pública es como esas valijas cuando tú vas de viaje, saltas encima porque le metes tantas cosas que para cerrar después te tienes que sentar sobre la... Entonces a mí me toca ser participativa, incluyente, juvenil, adulto mayor, los indígenas, la presidencia de la República cuando habla el presidente y dar conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que acercar también la autoridad al ciudadano, hacerle saber lo que está haciendo el gobierno, que para mí es un servicio público en este sentido, porque no hay medios de comunicación que hagan eso, más allá también de la radio que puede ser específica del gobierno, como ya existe el Ciudadano y el Ciudadano TV. Y la radio sabemos que todavía es un medio que en el Ecuador tiene un poder de penetración altísima. Entonces, no habiendo eso, le toca asumir como servicio público a la ciudadanía ese rol también, que es lo que confunden como rol de gobernista. Pero si yo cuento los días que se arme bien la radio ciudadana, que pueda arrancar la radio ciudadana para justamente un poco romper ese lazo y tenerle al presidente, porque el presidente es el jefe de Estado, yo no puedo objetarle al jefe de Estado, pero ya no tenerlo tanto presente ahí justamente para no caer en esa confusión de que nosotros somos un medio que somos de propaganda del gobierno. Justamente porque la radio tiene esa facilidad de romper programación y de intervenir mucho más ágil que la televisión, que en cambio no puedes romper, porque yo mando a un periodista finalmente y se mete el teléfono en el parlante y estoy al aire. Entonces, eso sí, pero es un camino, porque por Dios, son 3 años, 4 años que vamos con los
medios. Pero si entre las funciones de la radio pública o de los medios públicos está también la de difundir los mensajes del gobierno, los mensajes de interés público, claro, nacional, etcétera. Si es así, y podríamos estar de acuerdo, pero ¿por qué entonces no reducir o no eliminar las cadenas y la utilización de los medios privados? Porque los medios privados se utilizaban en vista de que no había medios públicos o estatales que pudieran transmitir ciertos... En países donde hay medios privados y medios públicos, el gobierno no tiene esa facultad.
Sí, es verdad.
¿No? Entonces, ¿cómo lo ves eso?
Yo lo veo que aquí estamos creciendo en este sentido. O sea, es una cultura también del medio público, porque cuando empecé la radio, cuando entré a la radio, lo primero que hice fue una serie de foros en diferentes ciudades, justamente para ver un poco cuál era la percepción del medio público, qué era el medio público para la gente y qué debía ser un medio público para ellos, ¿no? Y lo primero que yo me di cuenta es que la gente llamaba Ecuavisa, Telamazonas, medios públicos, porque no había aquí medios públicos. Entonces, como fueron los primeros medios, decían que esos eran los medios públicos. Yo, no, esos son medios privados, comerciales, cuyo fin no es la ciudadanía, sino el fin es ganar plata, que lo tienen derecho, no es que estoy satanizando, yo he trabajado en medios comerciales y no pasa nada. Pero, digo, el medio público tiene otra acepción, tiene otra valencia política, participativa y todo eso. Pero ¿cómo no hay esta cultura? ¿Cómo todavía estamos creciendo? O sea, yo creo que estamos recién nacidos en el tema de una verdadera comunicación, a pesar que tenemos 30 años de medios, 30, 50 de medios comerciales. Porque no hay un periodismo de calidad para mí aquí en el Ecuador. Y lo digo no para decir, en cambio, yo sí que soy, qué bestia. No. Digo, no hay, porque no ha habido nunca una exigencia como te puede dar un medio público que sí te exige profundidad, contextualización, te exige un montón de cosas que los medios privados no, porque son mucho más desechable todo, ¿no? Entonces, las universidades no tienen formación para periodistas de medios públicos. Y me pregunto qué formaciones tienen, pero eso después me dicen, no, es que tú no eres periodista titulada, bla, bla. Entonces no quiero hablar de eso mejor, porque si no me matan.
Giovanna, qué gusto saludarte.
Hola.
Tú empezabas diciendo que la radio de algún modo se constituía en una radio con una agenda ciudadana. Entonces, más allá de lo normativo, digamos, ¿cuáles son los aspectos que desde tu punto de vista hacen que la agenda de la radio pública en este proceso tenga un horizonte de ser una radio ciudadana?
A ver, primero la programación. Yo no separo programación. La radio pública es una radio nacional, pero concebido lo nacional no como el elemento que homogeniza con los centros Quito-Guayaquil. Lo primero es hacer periferia. O sea, que desde en el noticiero, por ejemplo, todo es noticia nacional. No como aquí, que es nacional, la alcantarilla de Quito, pero ¿cómo vamos a hablar de la alcantarilla de Paquilla? Digo, ¿y por qué yo me tengo que bancar, si vivo en Paquilla, la alcantarilla de Quito y no me puedo bancar en Quito la alcantarilla de Paquilla? Entonces, esto para mí es lo de ciudadano, porque le estás dando, y es horrible decirlo así, pero visibilizas lo que tradicionalmente ha estado invisibilizado en los medios, que es la periferia de este país. El Ecuador se llamaba Quito y Guayaquil y no es así. Segundo, entonces yo tengo sedes desde las cuales yo puedo producir y emitir la señal de Radio Pública de Ecuador. Tengo repetidoras, pero donde tengo sedes yo puedo emitir. Lo otro es la participación. Estamos en la primera etapa de participación, o sea, donde la gente llama y habla. Parece ridículo, pero eso es algo importantísimo, porque aquí se le ha quitado la palabra a la gente. Y ahora nosotros en la radio pública estamos implementando, con ese del chiste que yo tengo, que el micrófono es tu crófono, pero es verdad. O sea, y la gente ayer que estaba en la Plaza Grande, la gente veía la radio pública, bien se sentaba, digo, vengo a ocupar mi silla vacía, Giovanna, me decían. Porque yo repito constantemente, la silla, aquí hay una silla vacía para usted, el micrófono es suyo. El riesgo de eso es que creas el club de amigos de la radio pública, que somos los mismos, que nos llamamos todos y nos queremos tanto. Y eso hay que romper. Lo otro es también que la gente no quiere oír gente que no esté de acuerdo con el gobierno. A mí me ha pasado. Hace 2 días yo hice un programa con Yantalema, Cholango y otros dos organizaciones. ¿Y para qué invitas a esa gente? Me decía. Digo, porque hay que hablar con esa gente. O sea, ¿cómo que por qué invito a esa gente? No, que son unos corruptos. Entonces, la radio debe volverse en un espacio donde la gente aprende a dialogar y a escuchar y a argumentar sin sacarse la madre. Eso es un rol importantísimo para mí. Entonces, tercer elemento que te hace ciudadano. La radio te da servicio público. Entonces, te empodera al ciudadano porque le explica cómo funcionan las cosas. Nosotros tenemos unas pastillas que estamos explicando cómo funcionan las instituciones públicas, con humor y con todo eso. Tenemos un programa completamente en quichua, sin castellano, que todo el mundo dice, ¿cómo vas a hacer eso? Sí. Voy a hacer eso, primero porque la Constitución dice que el quichua es una lengua intercultural. Segundo, porque hay gente que habla solo el quichua y tiene que escuchar también el no hablante quichua, de que hay ciudadanos ecuatorianos que hablan solo esa lengua. Y ahora en la Amazonía voy a hacer un programa shuar quichua, bilingüe, donde está un shuar y un quichua. Históricamente los shuar y quichua no se pueden ver porque se mataban. O sea, si tú estudias la historia de esos dos pueblos, es una historia de guerra. Pero hay que sentarlos ahí para que hablen eso, en esos dos idiomas. No quiero que la radio pública sea una comisaría, porque nosotros no somos, yo no soy la mamá de Tarzán, ni los de la Rosa de los Vientos, nadie que va a resolver los problemas de la gente. Somos aquel espacio, aquí tengo comunicadores que enseñan eso, lo sabrán mejor que yo, que es el espacio donde convergen las autoridades, los ciudadanos encuentran acuerdos, y ese es el rol del medio. Somos ese territorio libre, donde uno deja las armas afuera, se sienta, hablemos y encontremos una solución. Pero yo no le voy a dar la solución. A veces yo puedo decir, ok, yo tengo el poder de llamarle hasta al presidente para que escuche lo que dice la gente. Pero no es que yo, que soy Giovanna Tassi, que soy la más bacana del universo y que me va a escuchar el presidente. No. O sea, la autoridad viene como interpelada. Y eso es lo que yo digo a los periodistas todo el tiempo. La primera fuente no es la autoridad. La primera fuente es el ciudadano. Se construye la noticia desde la ciudad, desde la exigencia de la ciudadanía. Porque yo me puedo estar matando, aunque hay que hablar también de eso, de que el fiscal es un corrupto. Cuando a la señora del barrio lo que le interesa es por qué no funciona el call center del IES, que necesito una cita. Entonces, ahí voy. Le tengo que hablar también del fiscal corrupto, pero primero le hablo de lo que le sirve a ella. Entonces, para mí esos son los elementos. No es solo abrir los micrófonos como tal, porque eso es demagogia, populismo barato que no me interesa, de verdad. Pero lo otro es esto. Y habrá otros elementos, ¿no?, que tal vez habrá que incorporar.
Ahora, tú antes, digamos, marcabas cuáles eran los límites, ¿no?, entre la pretendida objetividad y lo que debería ser el rol, ¿no?, de un uh-huh. comunicador al frente de un medio que se pretende público. Y en ese sentido, desde tu perspectiva, ¿cuál sería, si tuvieras que decir, el relato de la conflictividad social contemporánea que está poniendo a funcionar la radio pública? Porque digo, en este contexto de polarización, de un excesivo dramatismo, de una sobrerepresentación de la cual a lo mejor la gente a veces se queda un poco al margen, ¿no? Y de temas que pueden ser un poco superfluos, como puede ser el tema de la comunicación frente a alguien que no tiene para comer o que está pensando que si le van a sacar o no el subsidio de los servicios. Uh-huh. Digo, ¿cuál es el relato de esta conflictividad que están construyendo?
Sí, nosotros lo construimos así. O sea, por lo menos cuando yo hablo con la jefa de noticias y hablamos del tema, primero, yo he puesto en discusión el concepto de objetividad cuando tú dices un medio es objetivo, porque si invitas a la Lourdes Tibán, le tienes que invitar al otro, y así se dan de puñete los dos y somos equilibrados y objetivos. Y eso a mí no me interesa, esa objetividad. Para mí la objetividad se construye desde la multiplicidad de voces, primero. Entonces, dar diferentes aspectos. Segundo, el relato lo construye justamente eso, educando, y eso sí, digo la palabra educar, a la gente en un país como es Ecuador, que no es educado a confrontar las ideas. O sea, no estamos educados, o sea, aquí te sacan la madre. Rendición de cuentas es sacadera de madre de la autoridad para tumbarle y meterle a otro. O sea, no hay la capacidad de decir, bueno, yo pienso esto, tú piensas esto, ¿dónde podemos llegar a acuerdos? Y cuando yo digo en la radio, porque a mí cuando me empiezan a llamar que sí, que sos desgraciada, yo le corto la llamada. No es que tú, Giovanna, que no tienes sangre en la vena o tienes colada de avena, me saben decir. Digo, no, yo tengo sangre en las venas, pero he entendido y he aprendido que si tú empiezas a descalificar, a adjetivar demasiado, no vas a ninguna parte. Claro, te desfogas, es una catarsis, pero no, ¿a qué construyes? Nada. Entonces, ese elemento es importantísimo, ese relato de el respeto y de saber escuchar. Ahora, claro, como tenemos una historia también del Ecuador tan reprimida de la gente, que la gente, yo recuerdo, después del 30 de septiembre, fue una cosa, pero que en la radio querían hablar y hablar, o sea, como un desfogue colectivo de rechazo a esta cosa, porque sí la gente siente que algo está cambiando, algo se está moviendo. Ese orgullo, yo te digo, yo cuando llegué aquí al Ecuador hace casi 30 años, todo el mundo se quería ir de Ecuador. El objetivo era Colombia y Miami. No querían al Ecuador. Y para mí, uno de los roles importantísimos de la radio pública, del medio público, es hacerle querer al país, pero no con ese quererle de chupe y de pasillo, que sí, que somos todos ecuatorianos, pero después no nos fajamos. Es ese quererle de que tú te quieres fajar por este país, que tú asumes tu rol como ciudadano, no como entidad pública, no como uno, sí, yo apoyo el gobierno porque voy con la carpeta y me da un puesto de trabajo, entonces viva la revolución ciudadana. No. Es que vive el Ecuador, o sea, viva este país donde yo he decidido crecer, vivir, donde van a vivir mis hijos, y si quieren irse, se irán, pero digamos, en la mayoría nos quedaremos acá. Entonces este país debe ser el país que vamos a cambiar nosotros. Entonces, ese es el relato que estamos construyendo. Pero te digo, la oposición no quiere venir. No, porque en la radio pública me van a tender una trampa. ¿Pero qué trampa? ¿Qué trampa? El asambleísta Viteri no quiso venir. ¿Por qué no? Porque en la radio pública después me saltan a la yugular. Orden principal en las entrevistas de todos es que nadie es la estrella. La estrella es el invitado. No es que yo voy ahí con el cuchillo, con los dientes caninos de Drácula, le salto a la yugular y le chupo la sangre. No. ¿De qué me sirve? Salgo yo a... ¿Viste cómo le dejé en el piso? Pero entonces, ¿qué estoy educando yo a la gente? ¿Cómo le enseño a ser respetuoso si el periodista no es respetuoso? Entonces, por eso que a veces me dicen, y no es que yo soy una tranquilita, que no me enojo, pero me enojo después, voy al baño, grito dentro del baño, salgo afuera. Bueno, claro, no salgo adentro, salgo. Pero quiero decir, es un esfuerzo, qué bestia, terrible, de mantenerse serenos frente al micrófono. Yo me acuerdo de ese 30S, a pesar de que yo sí asumo que yo dije vamos a defender la democracia cuando fue el ataque al hospital, después de la entrevista del presidente, que el presidente me dijo, Giovanni, están entrando por el techo. Yo cerré micrófono y me acuerdo que le dije a Carlos Flores, que en aquel entonces era nuestro jefe de noticia, y Javier Lazo, le digo, yo voy a decir a la gente que vayamos al hospital a defender la democracia en la institución. Yo lo digo porque soy la directora, porque estoy cruzando la línea de la objetividad, pero en este momento todas las reglas del periodismo, no. En este momento hay algo que va mucho más allá de mi regla periodística de no tomar partido. Acá hay que defender una institucionalidad y yo lo asumo. Y lo asumo. Por algo me ponen de directora, sino ¿para qué? No solo para recibir las invitaciones para ir a los cócteles y todas estas cosas. Esas son las decisiones que debe tomar un director y que no son fáciles. Después, no, que tú, bueno, Vistazo me empapeló, me dijeron que cómo es posible que le mandes un abrazo al presidente cuando estás al aire, que te está escuchando el mundo entero. Digo, porque yo no soy humana. No estoy escuchando a un hombre asustado que está en un cuarto preso ahí donde no puede salir y con unos manes que quieren entrar. O sea, como solidaridad, yo le mando un abrazo y le mandaré otros 20.000, si es lo único que puedo hacer. Entonces, pero digo, tal vez porque soy vieja, ya me las puedo jugar, que no tengo nada que perder, pero lo volvería a hacer.
Giovanna, mucho se ha hablado tú misma de la calidad periodística, de la formación de los periodistas. Yo quería saber un poco cómo tú trabajas con periodistas, tienes un departamento de noticias. ¿Cuál es la mayor dificultad que has encontrado? ¿Cuáles son las cosas que los periodistas que trabajan en radio pública deben desaprender por esta impronta de medios comerciales en las que se han formado los periodistas ecuatorianos y que desgraciadamente no ha tenido un espacio distinto, excepto del de los medios comunitarios, claro, para la producción informativa?
Bueno, lo que tienen que desaprender, bueno, cuando yo hablaba con los periodistas, les decía que hablaba de la contextualización y una pregunta me mató a mí. ¿Debemos contextualizar siempre? O sea, cuando te hacen esas preguntas, uno tiene que realmente respirar hondo, contar hasta 20 y decirle, oye, o sea, ¿dónde estudiaste? O sea, ¿dónde estudiaste? Si me haces esa pregunta, ¿no? Entonces, uno, esto, aprender a escribir, a ser creativo. Yo no sé qué le hacen a las universidades, pero parece que le matan a las neuronas porque no se atreven a romper, bueno, como decimos en la radio pública, el molde. O sea, no se lanzan, no entienden el poder que es hablar y el poder de la palabra. No lo entienden. O sea, es una cosa que uno le repite. Y ahorita a los 3 años empiezo a ver los frutos. Pero 3 años con cursos, con llamados de atención, con seguimiento de los textos, de volverlos a escribir y de mandarle las correcciones. Cambia esto. No te lo saco, verás que te pongo un memo. O sea, con todas las artimañas que uno puede tener para obtener el producto que quiere. Y lo otro, yo siento que aquí en el Ecuador no tienen ejemplos. O sea, yo le decía un día a los periodistas reunidos, ¿ustedes qué ejemplo tienen de periodista? ¿Por qué yo decidí ser periodista? Primero pasé la etapa que quería ser física nuclear. Después quise ser astronauta. Pero me topé con Oriana Fallaci. A los 11 años yo leí el primer libro de Oriana Fallaci. Porque era y soy una lectora compulsiva, porque mi papá en vez de juguete me regalaba libros y le agradezco toda la vida eso, ¿no? Entonces leo a Oriana Fallaci y yo dije, yo quiero ser Oriana Fallaci. Además viajaba, o sea, iba a Vietnam, o sea, por Dios. Yo, después, lastimosamente, al final Oriana Fallaci tuvo un cambio ideológico que a mí no me gustó. Pero el libro que yo leí fue su diario de Vietnam, cuando ella cubrió la guerra de Vietnam. Y la cubrió y la analizó desde el diario de un Vietcong. Y es Niente Cosicía, se llama el libro, no sé nada, y así es, sería la traducción. Y después habla de la masacre del 68 de los estudiantes en México. Bueno, para mí fue una fulguración. Yo empecé a leer y a seguirle a la Oriana Fallaci en todo, porque yo quería ser como Oriana Fallaci. O sea, empecé a leer, a escribir, a relatar. Y empecé en un diario de mi parroquia ahí en Italia, el semanario de la diócesis, con un chileno que hacíamos las páginas con los plomos, porque yo soy ya un poco vieja, entonces todavía no había el computador. Y mientras hacía eso, Ramón, se llamaba este refugiado chileno, me explicaba de Chile, había habido el golpe de Estado, entonces escuchábamos Intilimán. Yo me acuerdo que en la escuela llevé a la escuela en la hora de música, en vez que escuchar Beethoven, que nos hacía. Digo, profe, yo encontré esta música, escuchemos esta. Entonces le metí a Intilimán en mi clase y todo eso. Entonces, quiero decir, yo tuve ese modelo y me inspiré en ella, en cómo era para darle seguimiento y ser una periodista, ¿no? Pero aquí digo, yo le pregunté, ¿cuáles son sus modelos a los periodistas de la radio pública? Y mutis, nadie me dijo nada. O sea, nadie me dijo, bueno, Germán Castro de Colombia, Gabriel García Márquez en su faceta periodística, u otros periodistas del Ecuador, nadie. Entonces, yo creo que hay periodistas que son buenos, que tú puedes seguirlos, puedes acompañarlos, puedes seguirle la pista, leer lo que hacen. Porque eso te ayuda. Te debes, yo quiero ser como él, pero después tú quieres ser mejor que él, ¿ya? O tal vez no viajas como ha viajado la Oriana Fallaci, ¿qué importa? Pero el Ecuador es tan diverso que, puchica, es como viajar a Vietnam. O sea, de un momento al otro estás en la Amazonía con un wow desnudo y te vas a Salinas y son todos así, todos blancos. Entonces, es un planeta tan diverso que tú puedes hacer las cosas, pero eso no hay acá. No hay acá.
Y yo no sé si no hay. El problema es que no conocemos. No hay una historia del periodismo. No conocemos hitos, momentos del periodismo ecuatoriano. Han habido grandes persecuciones, claro. Revistas políticas, periódicos que han sido formados desde colectivos militantes, y eso tampoco se conoce, ese periodismo, claro, que se hacía. Ahora, hablando con gente de otros medios públicos de países latinoamericanos, ellos decían que el desafío más importante en un medio público es el de los formatos. Ahora, ¿qué es lo que está ofreciendo Radio Pública en términos de formatos radiofónicos, digamos, que no se puedan hacer o que no hayan tenido desarrollo en las radios comerciales?
Bueno, nosotros hemos recuperado la radionovela y el radioteatro, que es un formato clásico de la radio. Yo crecí escuchando en Italia las radionovelas, los clásicos de la literatura hecho en la radio, y por eso yo soy fanática de radioteatro, porque si después yo leí el libro es porque escuché la historia en la radio. Entonces, Guerra y Paz me gusta, toma, voy a leer Los Hermanos Karamazov, toma, leamos, porque los escuché en la radio, ¿no? Y Promessi Sposi, la cruz y perdición de todos los estudiantes de Italia, pero uno le escucha la historia, qué bonito, y después uno se clava todo el libro y dice, qué bonito Los Promessi Sposi, los esposos, ¿cómo es? No sé cómo se traduciría, pero bueno, es un clásico de la literatura italiana. Entonces, nosotros hemos recuperado eso, hemos recuperado la noticia editada, o sea, no solo el audio del periodista que va y pone en el teléfono la grabadora y chao, no. Producimos las noticias, le vestimos, le ponemos efectos y cosas que tal vez unos dicen que no es periodismo, pero la radio es diferente de la televisión. Yo soy de prensa escrita también. Cuando uno escribe en prensa escrita, sí puede adornar, puede usar bonitas palabras, pero los datos son duros, o sea, el contexto es muy fuerte. La radio no es que no es rigurosa, es súper rigurosa, pero es mucho más cálida, ¿no? Mucho más afectiva, mucho más... te puede comunicar emociones que a veces en el artículo de prensa para el periódico no lo puedes comunicar, a menos que no sea una crónica, un reportaje un poquito más elaborado, ¿no? Entonces, en este sentido hemos recuperado esos formatos. Esos de las pastillas informativas de las instituciones del Estado, con el humor, con las canciones, con todo eso, nosotros hemos puesto el humor como un eje fundamental del trabajo en la radio pública, porque yo siempre digo, la letra con la sonrisa entra. porque yo he tenido una maestra pegadora en la escuela que me pegaba y yo la odiaba y no estudié por eso. Entonces yo odio la violencia en ese sentido. Entonces creo que este es el aporte que estamos dando nosotros como radio pública y que se ha perdido. Y sobre todo hemos eliminado esas voces del más allá que yo decía, ¿no? Que estas voces todas impostadas, que sin personalidad, ¿no? En realidad, aparte que a menos que tú no tengas una de esas voces así. A mí me gusta que en la radio pública estén los acentos. Tenemos un programa de La Rosa que está una en Cuenca y el otro en Guayaquil. Y lo hacen juntos. Entonces, al comienzo, el Daniel, que es de guayaco, de Guayaquil, decían, es que no lo entendemos. Digo, bueno, aprendan a escuchar a un guayaco, pues, o sea, y que no la cantadita de la cuenca. Bueno, pero es el Ecuador. O sea, si tú vas a Cuenca, escuchas hablar así, y si te vayas a Guayaquil es así, y si te vas a Manabí. Entonces, eso quiero yo. Que la diversidad del Ecuador se exprese también a través de las voces que están dentro de la radio pública, que son voces que, si quieren, pueden ser muy formales, pero no quiero que sean. La única informal soy yo porque yo nunca he estudiado locución propiamente dicho, ¿no? Sí sé hacer, pero porque he estudiado teatro, pero y no me interesa hacerlo, ¿no? Porque quiero que seamos naturales, porque si tú eres demasiado encorbatado, nadie va a llamar a una red, porque yo, pobre, que no hablo bien el castellano, ¿cómo voy a llamar si está todo el locutor así? En cambio yo, que por ejemplo en el micrófono me invento palabras. Vamos, pues hable, diga lo que piensa y no tenga miedo, que lo importante es lo que dice, no cómo lo dice, o sea, su pensamiento es lo que vale, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos aportando, ¿no? Pero seguramente muchos dirán que cómo es posible. Por ejemplo, a mí me torturan que la radio pública debe hacer el concierto de música clásica, porque las radios públicas fomentan la cultura. ¿Pero qué cultura? Yo no fomento la cultura de la música clásica, quiero decir, adoro Mozart, vengo de una familia de músicos. Mi abuela era cantante de ópera, mi abuela era director de orquesta. Quiero decir, he crecido dentro de la música más clásica y formal que puede existir. Pero yo me he apasionado porque mi abuelo, por un lado, y mi abuela del otro lado, me explicaban las cosas. Entonces yo he dicho, yo voy a poner la música clásica, pero cuando tendré a un productor que me pueda producir y explicar que Mozart, que saca esta cosa maravillosa, pero era un hijo de puta que bebía y se tiraba a medio mundo. Pero no obstante, miren qué joyas. Mire, ¿por qué? Porque rompió el molde, porque se atrevió a romper el status quo musical de la época. Entonces, eso es empoderar a la gente culturalmente. Si le clavo así el Requiem de Mozart sin todo este elemento, siempre se me van a cambiar la cosa inmediatamente, pues la sintonía, porque buscan la música que le gusta a ellos. Entonces digo, la cultura no debe servir para aplastar, debe servir para empoderar y para crecer como persona. Entonces tú tienes que seducirlo un pedacito un día, otro pedacito y ahí. Pero no es fácil porque no hay gente preparada para eso. O sea, porque no hay gente preparada para la radio, porque el periodismo radiofónico es considerado, no sabes qué hacer, bueno, anda a la radio, siéntate frente al micrófono y hablas. En cambio, es muy riguroso todo lo que se hace en la radio, a pesar que parece tan informal. Es súper riguroso lo que se hace.
Estamos en Flaxo Dialoga con el Periodismo y estamos dialogando con Giovanna Tassi. Giovanna, No, está, es un diálogo, aunque obviamente consideramos que la invitada en este caso puede explayarse. Y,
gracias.
Mira, ¿cuál es la relación, si existe una o de qué tipo es, con los otros medios públicos? O sea, la relación de radio pública con el telégrafo, por ejemplo, uh-huh. Este experimento de tener un... Bueno, ahora ya no se llama medio público, parece, ¿no? Han quitado esta denominación de medio público. Primer diario público. Ya volvió al decano de la prensa.
Ah, primer decano de la prensa, que es la verdadera, que la verdadera verdad más denominación, verdadera.
Así es. Pero ¿cuál es la relación con la televisión? ¿Y cuál es la relación con los canales incautados? Tienes que tener presente que nosotros transmitimos este programa, el Flaxo Radio, es escuchada por un montón de gente también, claro, en América Latina, no solamente en Ecuador. Entonces, hay que también explicarle esto de los medios incautados, ¿no?
Claro
que no
que
pueden
sí.
considerarse como medios públicos.
No, para nada. Son incautados y que estén así nomás. A ver.
No, que se vendan.
Bueno, sí, quiero decir que no se transformen en unos medios públicos.
¿Por qué no? ¿No sería mejor volverlos estatales ya? después no de sé. 3 años.
Eso no me compete a mí porque yo tengo tantas cosas que hacer en la radio pública. En realidad no me he metido a pensar en lo que puede hacer, pero que sí que hay que tal vez mejorar la programación, podría ser, ¿no? Pero es que yo no veo la televisión, o sea, trabajo mucho y cuando no trabajo aprovecho para leer, para alimentarme, para cosas, o ver películas, entonces, o escucho radio por internet de otros países, siempre para escuchar ideas, para tener ideas, ¿no? A ver, la relación con el telégrafo, bueno, hemos intentado, por ejemplo, publicar investigaciones que hemos hecho en la radio, en el telégrafo, a veces yo leo la primera página del telégrafo para decir, miren, está saliendo esto en el telégrafo, con la televisión pública también, tenemos relación en el sentido que hay un consejo editorial donde nos encontramos todos, donde todos los directores hablamos del conjunto de RTV Ecuador, que es radio y televisión pública, pero después cada cual en su área hace un poco no lo que quiere, porque te digo, viene de una conceptualización común, pero lo hace de manera autónoma, ¿no? Entonces, las relaciones son muy cordiales, pero los formatos a veces son tan diferentes que yo que hago también televisión, a pesar que hago una televisión muy informal en el espacio que yo hago, porque hago un programa, un informativo para la región amazónica, pero lo hago como estoy hablando aquí en la radio, ¿no? O sea, no es que estoy de 3/4 con el prompter, nada de eso, ¿no? Y ha tenido realmente mucha acogida. Pero digamos que por lo general la televisión hace sus cosas, la radio hace las suyas y el telégrafo hace las suyas. A veces salimos en conjunto, radio y televisión, pero digo yo, o sea, la televisión es un tipo de formato que no es lo mismo que la radio. Por eso que yo odio pasar el noticiero de la televisión en la radio y de hecho yo ya no lo hago. Y ha sido una batalla campal para poder lograr eso. Porque, ¿cómo es posible, Giovanna, que no vas a pasar el noticiero de la tele para aumentar audiencia? Digo, es que el oyente del radio hablante y pensante de la radio pública no va a entender nada escuchando el noticiero de la televisión, porque está pensado para la tele. Pero parecía una blasfemia de esas, como que decir que Dios no existe o algo por el estilo, ¿no? Pero finalmente lo he logrado y no estamos retransmitiendo el noticiero de la televisión en la radio. Porque yo le decía, bueno, entonces transmítame el mío de la radio en la televisión. O sea, si es tan automático, pero no, ¿cómo es posible? Digo, pero es que es exactamente la misma cosa, ¿no?
Bueno,
pero
hay una primacía de la televisión en todo el mundo, ¿no?
Claro, pero en el Ecuador y a mi target, no. Porque mi target no es la gente, es la gente de provincia. Yo llego a Nuevo Rocafuerte, yo llego a Puerto del Carmen, yo llego a las comunidades donde a veces la televisión no entra porque no hay energía eléctrica, pero sí tienen un radio. Entonces, yo estoy pensando en esa gente cuando construyo la programación. Yo sé que puede ser una ingenuidad porque el centro político es Quito y si tengo una buena audiencia en Quito estoy hecha, pero a mí no me interesa porque el concepto de radio pública es justamente llegar a esos lugares donde nunca ha llegado ningún medio y visibilizar esas periferias. O sea, yo recalco mucho eso y lo estoy muy convencida de eso, muy convencida. En relaciones a otros medios públicos, somos parte del grupo de medios públicos de América Latina. Nos reunimos cada año las radios públicas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia ha estado, Bolivia, Chile no ha venido porque no existe una radio pública propiamente dicha, existe la radio universitaria, digamos, pero existe la televisión pública, pero no la radio. Y ya hemos ido en el segundo encuentro, hemos armado ya un portal con todas las radios subidas ahí, estamos haciendo programación en común. Es un esfuerzo muy grande, pero lo estamos logrando. Yo creo que eso es muy importante dentro de lo que es UNASUR, CELAC, o sea, también coordinarnos a este nivel, ¿no? Justamente por el tema de relato que tú decías, porque yo creo que los medios públicos estamos llamados a hacer este contrarrelato que le dé un poquito más de circularidad a las cosas, ¿no? Que no sea tan blanco y negro, ¿no? Y a veces yo creo que tenemos que asumir inclusive una pelea con los otros medios para balancear eso, ¿no? O sea, un medio privado te dice eso, bueno, le faltó eso. De hecho, yo quiero hacer un programa en la radio pública de análisis de contenido de los medios, pero no académicamente hablando, o sea, un tipo que se ha preparado para hacer este análisis, pero no con un lenguaje muy académico, porque quiero que la gente entienda a leer los mensajes que te dan los medios y tenga las herramientas necesarias. Ah, chuta, le faltó este dato y le faltó este dato. Porque, por eso digo, mi objetivo es darle herramienta a la gente en el ámbito de la comunicación, porque es el ámbito donde yo estoy trabajando. Entonces, esto es lo que estamos haciendo en relación a eso. Y como te digo, como los formatos son tan diferentes, no vamos más allá de que estamos todos juntos ahí en la mesa, vemos por dónde va a ir y después cada cual lo implementa, ¿no?
¿Sabías que en Argentina, en el canal público, uh-huh, hay un programa que está en la franja horaria, digamos, más vista, ¿no? Uh-huh. Que se llama 678.
Ah, sí, lo he visto cuando estaba en Argentina.
Lo que hace es esto, ¿no?
Es
decir, construir un relato de segundo orden, una suerte de epistemología sobre los medios, ¿no?
Exactamente.
Y básicamente hacen esto, ¿no? Alfabetización, sí, mediática, pero en particular del relato de los medios comerciales. Y esto es lo que últimamente se ha conocido como periodismo militante. Así que cuidado.
Sí, sí. No, yo ya me fregué. O sea, yo ya... Quiero decir, yo sé que salgo de la radio pública y voy a dedicar a escribirme mis memorias o los cuentos para niños, que a mí me encanta, que por cierto he publicado unos 2 libros sobre eso, porque ya me fregué. O sea, yo ya, pero no tuve nunca cabida en ningún otro medio. O sea, yo trabajé en el Diario Hoy, en la época dorada del Diario Hoy, cuando nació, cuando estaba Javier Pons, el Pájaro, Diego Cornejo, pero que fue un actor principal contra León Febres Cordero. Yo tengo la dicha y el honor de haber trabajado ahí. Y bueno, pero con mucho orgullo.
No seas tan pesimista, ¿no? Si logramos que la ley de comunicación pase tal como está, uh-huh, el espíritu de la ley indica que el sector público tendría un 33% del espectro radioeléctrico. Por lo tanto, claro, el país está destinado a tener más medios públicos de los que tiene. ¿No es cierto?
No, entonces, pero ya seré vieja y como no quiero ser una momia.
Los medios privados tendrán que reducirse, al menos en radios y televisión, al 33%. Y también vas a tener un 34%
de las radios comunitarias.
Radio comunitaria, y ahí también con toda
tu
experiencia.
También.
Radio y televisión comunitaria.
Sí, qué maravilla. Sí, sí,
o sea que el futuro podría ser prometedor.
Sería fantástico. Si se diera eso, yo creo que sería fantástico, porque así debe ser. De sencillo, así debe ser. No hay más que decir. Así debe ser.
Bueno, vamos terminando. No sé si la Isa quiere...
Y una cosa chiquitita sobre la ley de comunicación, justamente. En el debate que se dio con los medios públicos de socialización, uh-huh, de la ley, me llamó algo la atención. Un criterio este que era imposible manejar un medio con 3 consejos: el consejo editorial, el consejo de administración y, sí, el consejo ciudadano. ¿Cuál es tu criterio respecto a la participación en esos consejos y a la gestión de un medio público en el que estás involucrada y que tienes experiencia?
A ver, yo creo que dentro de un medio, o sea, el medio per se, sobre todo el área de noticias y de las cosas, es un poco dictatorial en el sentido de cuando tú marcas una línea o cuando tú diriges el barco. O sea, podemos ser participativos, pero finalmente el director toma la decisión y por ahí se va, porque si vamos a ser tan participativos, después el mensaje es un poco cruzado, ¿no? Entonces, yo creo que habría que definir bien las áreas de influencia de cada uno y cómo se relacionan los unos o los otros. Si lo vamos a pensar, lo que pasa es que aquí, como todo espacio público es considerado como un botín político para eventualmente lanzarte a cualquier cosa, olvídate, no van a funcionar nunca, porque será una pelea, pero con las espadas de los Jedi, ¿no? O sea, hasta que se maten todos. Entonces, si tú no dibujas bien los ámbitos, los espacios, y no blindas bien esas cuestiones, vamos a estar fritos. Pero yo sí creo que debe haber, en todo caso, una participación, y yo lo dije en ese debate, que a mí me faltaba la participación ciudadana, porque como tal como está organizado, ¿por qué las universidades de comunicación, digo yo, y no mayor participación ciudadana? ¿Por qué solo los cosos estos de igualdades?
Consejo de Igualdad.
Sí, de los consejos de igualdad. O sea, ¿por qué no una participación un poquito menos institucionalizada de la ciudadanía, ¿no? Otros espacios muy representativos, ¿no? No me digan cómo hacerlo porque yo no soy especialista en eso. Es la sensación que me da a mí de sentir eso, ¿no? Que no hay tal participación, porque si institucionalizas mucho después la participación, estamos fritos, ¿no? Entonces, yo tenía una idea loca que me dijeron, bueno, como tú eres europea, no entiendes esas cosas. Pero yo decía, ¿por qué no vender una acción a cada ciudadano, un dólar cada acción de los medios públicos y que todos los ciudadanos sean accionistas de los medios públicos y hacer una asamblea de socios accionistas y ahí definir algunas cosas que después los consejos, pero me han dicho que soy europea. Que
gobierno, excelente. No, bellísimo.
Pero digo yo, ¿no? O sea, ¿por qué no? Pero por eso, a mí, cuando he dicho, ¿por qué no poner un impuesto de la gente que tiene el televisor, como es en Italia, que tú... Soy europea, entonces como tengo ciertas ideas de Europa, digo, pero si funcionan, ¿por qué no se puede...?
¿Te sientes más europea o más ecuatoriana después de 30 años?
No, yo soy ecuatorianísima, pero no pierdo mi ADN, mi matriz de conocimiento, yo la he formada toda en Italia. Entonces, evidentemente, con todas las cosas que me han dado acá el Ecuador, con todas las visiones, las experiencias, yo a veces digo, ¿quién seré yo? No sé, pero...
¿Cuando escribes, piensas, sigues pensando en italiano?
No, yo escribo. Ya, yo sueño ya en español. Pero te digo, ciertas cosas...
En ecuatoriano.
Sí, pero digo, ciertas cosas están bien. O sea, y no creo que son ideas europeas, son ideas de participación. O sea, esto de pensar, a mí me encantaría, yo compraría, pero no digo 20 acciones, una acción, para que todo el Ecuador sea como la asamblea de socios de los medios públicos. Y fomentar estas cosas a nivel local, ¿no? ¿Por qué no? Pero...
Ya estamos terminando en este diálogo con Giovanna Tassi. Giovanna, solamente una ultimísima pregunta. ¿Hay un defensor del radio oyente, de radio escucha en radio pública?
No, no lo hay.
¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hay?
¿Sabes que no lo he pensado? ¡Qué buena idea! Yo no tengo problemas. Yo no
hay que
tengo
poner
problemas.
Un defensor.
La ley de comunicación
lo prevé.
Sí. Para todos los
medios. Pero yo había todos visto también cuando había en el diario Hoy. O sea, no sé... El ombudsman, ¿no? Que
el
le
ombudsman,
llaman.
Sí.
Exactamente.
Yo creo que es una figura que vale, o sea, no la niego en absoluto, pero tal vez definirle bien las funciones, porque vi que finalmente no servía de nada, ¿no? O sea, era más...
No, en el diario Hoy no.
Exacto, o sea,
pero
entonces
en radio
digo,
pública, sí,
podría
quizás
servir, claro que sí, pero no lo había pensado. Es también como el consejo consultivo. Yo había empezado a hacer un consejo consultivo, pero... Todos los miembros eran tan ocupados que propuse hacerlo por Skype, pero igual, o sea, imposible. Pero yo no tengo ningún problema porque digo siempre, es mejor que piensen algunas cabezas que una sola. Y de hecho, el grupo que dirigimos la radio, o sea, yo soy la directora, pero está la jefa de noticia, la coordinadora administrativa, el jefe de operaciones, la coordinadora de producción y programación. Y a mí me gusta que la gente tenga idea y que... Vayan, que caminen, que hagan. No es que yo todo tiene que pasar por mí, porque si no pasa... No. O sea, una vez que uno da las directrices, pues si no, ¿para qué tiene jefes? Si uno... No tengo complejo de dictador. No.
Bueno, queremos agradecerte mucho, Giovanna. Obviamente también la participación de Isabel Ramos y Rocío Orlando.
Gracias.
Y bueno, hasta una próxima, ¿no?
Claro que sí, gracias.
¿Vas a volver?
Bueno, si me invitan,
siempre
de ley,
estás
pues.
Invitada.
Gracias.
Siéntete invitada siempre.
Ok, bueno, ya, si el tiempo me lo da, por supuesto. Chao.